Ayer tuve una experiencia bastante desagradable, personal. Tiene que ver con una conversación vía internet con un amigo que vive afuera, en España. Yo estaba pensando que... Yo ayer no me quise detener en el tema porque me parece el aspecto más argento de esta designación del Papa Bergoglio. Pero no puedo eludir que hubo un borbotón de cruces y de acusaciones que fueron surgiendo con el correr de las horas desde que se conoció la noticia, en contra de Bergoglio, en contra de los que están en contra de Bergoglio, en contra de la Iglesia, en contra de los que están en contra de la Iglesia, en contra de ellos, en contra de los otros, en contra de unos, en contra de otros, en contra, en definitiva, de nosotros. Y estaba pensando que no en vano algunos personajes humorísticos de la televisión permanecen en la memoria, porque cuando permanecen es porque nos representan, y estaba pensando que algo del contra de Calabró tenemos nosotros, que siempre estamos oponiéndonos a cualquier cosa y argumentando en contra de incluso de las cosas menos discutibles. Pero la verdad no quiero ser vulgar y simplista con este tema, prefiero ir más al hueso, porque estaba pensando que las acusaciones que se vierten son graves, son de calibre muy grueso, y quienes acusan, a ver, acusar a alguien de haber sido colaboracionista de la dictadura es grave, sea un capellán o sea el Papa, y ser acusado de eso también impone una severa responsabilidad a la hora de acusar. Digo, el peso de las afirmaciones periodísticas o de boca de algunos dirigentes políticos no es de bajo gramaje. El impacto de estas acusaciones no son inocuas, hacen daño, lastiman, generan dudas, siembran sospecha. Y les contaba una experiencia desagradable ayer, porque yo tengo un amigo, entrañable amigo, que vive en Madrid, que es ateo, es anticlerical, es antimilitar, y paradójicamente también es antikirchnerista. Y ayer lo notaba que estaba compartiendo todas, pero todas las notas de la prensa argentina sobre el pasado Bergoglio. Entonces le digo, mirá, intenté relativizar, le digo, mirá, me parece que no hay más que afirmaciones que tienen que ver con el pensamiento de un cura, y además sospechas. No hay una sola prueba contra Bergoglio que lo comprometa en el proceso, de cómplice del proceso. Y él me respondió con una frase muy fría. La verdad me pareció una frase muy fría, muy cruel, en la que se supone que yo, que siempre pensé y pienso parecido a él, debía pararme de igual modo. Él me dijo, en realidad los hombres que eligieron el disfraz de cura o militar fueron, son y serán para mí enemigos. Y no quiero hablar más del tema. Y de nada valió lo que yo intenté contarle, porque había cortado el tema, quería hablar otra cosa. Cuando a uno le cortan un tema, siempre significa que de eso no se habla más, a excepción que uno comparta pie juntilla lo que dice el otro. Si no, no se habla más. Estás del otro lado. Y me resultó escalofriante pensarlo, porque no se puede, o al menos yo ya no puedo, ir por la vida enemistándome con aquellos que no piensan como yo. Y mucho menos, no puedo ir por la vida asegurando lo que no puedo probar. Y no puedo acusar a nadie a quien no pueda probar de... A ver, yo, para que se entienda, yo no admitiría la amistad de un nazi, porque desprecio al nazismo, y desprecio profundamente, y porque además puedo probar, y la historia ha dado evidencia del daño que le hizo el nazismo a la humanidad. Tampoco puedo tolerar, y valga el ejemplo de esto de la carta de Cecilia Pando de la semana pasada en el Diario de la Nación, que nadie reivindica la dictadura, porque la dictadura efectivamente fue una dictadura genocida. Tampoco quiero pelear con los genocidas. Defendí y defiendo la vigencia de la igualdad del hombre frente a la ley. Combatí toda mi vida los indultos, el punto final, la obediencia de vida. Celebro los juicios contra los genocidas. Y además quiero que los genocidas vayan presos. Y que sea como consecuencia de juicios con derecho a defensa en los que quede debidamente probado, como habitualmente ocurre en los juicios, que los represores fueron genocidas. Pero lo que no puedo es condenar a cualquiera desde la sospecha. Porque lo que estoy haciendo es violándole el derecho al otro. Yo puedo sospechar, presumir, decir, se dice esto, pero lo que mi obligación como ciudadano, periodista, es probar. Porque si yo condeno desde la sospecha, lo que hago es lesionarlo al otro. Y me estoy convirtiendo automáticamente en lo que desprecio del otro. Y mucho menos puedo condenar al otro desde el prejuicio. Y si caigo en el prejuicio, es decir, en la idea de que este, porque tiene esta fisonomía, se viste de tal manera, digamos, piensa de tal manera, y no alcanzo a detectar el prejuicio, tengo que rebobinar hasta entender que lo que estoy haciendo es prejuiciar. Y lo que valen son los juicios, no los prejuicios. Y en los juicios lo que vale son las pruebas. Y si no hay pruebas, no hay condena, aunque yo lo sospeche. Y no es saludable, ni es constructivo, ni es racionalmente humano condenar al otro desde el prejuicio. Porque lo que se está haciendo es condenar a una persona desde la sospecha. Insisto, le pasa a cualquier tipo de la calle y le puede pasar, por ejemplo, al Papa. Y esto acá en la China, en Irán y donde quieran ponerlo, se llama salvajismo. O sea, es lo que se contrapone a cualquier construcción colectiva, a cualquier pacto de convivencia, a cualquier idea de sociedad plena donde rigen los límites de la ley. Si no, es casa de brujas. Si no, es la ley de la sospecha. Si no, es, digo, el prejuicio como germen de un montón de males humanos. El racismo nació como consecuencia del prejuicio. El racismo y el nazismo nacieron como consecuencia del prejuicio. Y a mí me duele decirlo, pero también es fascismo. Y a mí me pone muy incómodo y me angustia mucho que se ejerza el fascismo en el nombre del combate al fascismo. Es muy loco. Porque estás combatiendo supuestamente a un fascista, caes en el fascismo, que es acusarlo y condenarlo al otro sin probarlo. Y no es saludable, insisto, no es constructivo, no contribuye a ninguna sociedad en la que yo quiera vivir. Y tengo la sensación de que en los últimos años hemos entrado en esta especie de espiral en la que ya no hace falta probar nada para acusar al otro. En la que ya no hace falta tener ningún papel, ninguna foto, ninguna demostración para afirmar livianamente que el otro es un genocida, un colaboracionista, que el otro es un narcotraficante, que el otro es... digo, hemos perdido el límite que implica probar que el otro es lo que decimos que es. Y eso viola los derechos elementales. Y lo paradójico es que lo hacen desde el nombre de los derechos elementales. Y a mí de verdad me tiene muy preocupado. Muy preocupado. Porque así como ayer corté la charla con un amigo, me parece que nos cruza en todo sentido. Nos pasa en todos los ámbitos. Nos pasa en la mesa de la familia, nos pasa en el barrio, nos pasa que se nos instaló el prejuicio como modo de resolver nuestra mirada del otro. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque lo que está en riesgo ahí son las reglas de juego. Y lo que pesa es la mirada del otro, no lo que el otro puede probar de vos, sino lo que el otro mira de vos. Y es, desde todo punto de vista, un horror. Por eso digo, en este país en el que nos especializamos en opinar y en tener la certeza, hemos ido lentamente instalando de nuevo la misma práctica de caza de brujas que ejerció la dictadura. Ellos mataban, desaparecían, torturaban, robaban bebés. Lo que está pasando en muchos aspectos de la cosa en Argentina hoy es que te roban la dignidad, te ensucian la imagen, te manchan. Cosa que tampoco tiene reparo, y que es tan dañino, y es tan autoritario, y es tan fascista, como de fascista, dañino y autoritario tenía la dictadura. La dictadura de la sospecha, la dictadura del prejuicio, la dictadura, eso que hace daño, que no tiene ningún reparo, y que, digamos, impera hoy, desde la ideología que dice combatir, o que dice ejercer todo lo contrario a lo que combate. En fin, viernes fue una semana pesada.